todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Se calienta el ambiente en Aguadilla mientras sigue el juicio mediático de la corrupción PNP con Sixto George como personaje principal. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 27 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Caliente Aguadilla. Ya está caliente toda la región de Aguadilla. Parece que está en una zona de guerra y la manifestación está pautada para este domingo. Instalan vallas de concreto en la zona marítimo terrestre del Muelle de Azúcar en Aguadilla. Los residentes en la zona me comunican que están asustados y preocupados por la policía y los manifestantes. Siguen en pie de lucha con sus protestas. Todo esto para que el pueblo no pueda entrar a los bienes de dominio público terrestre que un criminal ambiental sigue destruyendo. Mientras tanto, obligan a que los policías protejan tal crimen. Mariana Nogales, la representante de Victoria Ciudadana, arremete contra la policía en Aguadilla. El ex legislador del Partido Nuevo Progresista que renunció de manera sorpresiva, Tony Soto, reaparece como contacto de prensa de contratista de Aguadilla. Vengo con el detalle. Juicio mediático contra Sixto George se torna en circo mediático para enjuiciar la corrupción y la mafia institucional en el Partido Nuevo Progresista. El interrogatorio a Maceira es solo el comienzo. El próximo es Raúl y Maldonado. Mientras tanto, los PNP están en brote y lanzan ofensiva con trolls en las redes sociales. La desesperación ciega a esos trolls porque no logran explicar cómo Rosselló pidió a Maceira que se reuniera con el productor para ayudarlos en la crisis del chat de Telegram. Entre dos corruptos, Anthony Maceira y Sixto George, ¿quién miente más? Pierluisi regala a la Autoridad de Energía Eléctrica lo que quedaba. Detectan un nuevo malware en los teléfonos Android que puede tomar el control del móvil y robar las cuentas bancarias. Vengo también con el resumen de noticias de la semana y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, también por sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. También nos sintonizan por WPAB 550 AM Ponce, desde Ponce hasta San Juan, y por Eco 93.1 FM. Y este programa, una vez sale al aire, se mantiene grabado en todos los formatos de podcast. Siempre recomiendo que busquen por Anchor o por SoundCloud, entre otras. También por Spotify y Google Podcast. Así que, señores, y Apple Podcast también. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Terminando una semana que ha sido extremadamente intensa. Se supone que esta semana hubiese sido algo más tranquila, porque después de las fiestas de la calle San Sebastián, que es como el final oficial de las Navidades, pues se supone que uno como que cayera en tiempo de volver a la rutina de ir a las escuelas, a las universidades, regresar al trabajo, pero no, señores. Es que Puerto Rico, living in the tropics is not easy. En Puerto Rico la cosa es diferente porque la corrupción permea todo. Y este juicio, en el caso de Sixto George, es una caja de Pandora. Está trayendo todos los días algo diferente, desde imputaciones hasta alegaciones, hasta insultos. Pero más que nada ha desenmascarado lo que veníamos sistemáticamente denunciando en este programa y en todas nuestras plataformas por los últimos 4 o 5 años, que era la corrupción interna entre el círculo de poder de ese sector dentro del Partido Nuevo Progresista, porque no me gusta generalizar. En el PNP también hay gente buena. Lo que pasa es que quien toma el liderato son unos corruptos y eso se evidencia cómo manipulaban la información. Y aquí también, más que el juicio al PNP, es un juicio a los medios de comunicación masiva en Puerto Rico. Rico que se prestan para esto, pero vamos a hablar de eso en detalle porque hoy tenemos que darle continuidad a todo lo que ha estado ocurriendo y lo que va a pasar en los próximos días en ese juicio, porque esto apenas comienza, señores, y esto apenas comienza y ya empezaron con imputaciones desde que supuestamente el gobernador mandaba a comprar marihuana, el exgobernador Ricardo Rosselló, ¿verdad? Eso es lo que se alega, se le imputa que uno estaba indagando sobre si eso era cierto, hasta la realidad de que mano derecha del gobernador estaba alambrado y cooperando con los federales y toda esta gente que se ha lavado la cara haciéndose millonarios con contratos con el gobierno mientras el pueblo sigue sufriendo. Vamos a hablar en detalle de esto, pero no es el único escándalo y esquema. Ya ustedes escucharon en los titulares lo que está pasando en Aguadilla. Es súper caliente, están calentándose los motores en Aguadilla. Voy a hablar en detalle en breve de esto, pero quiero mencionar algo antes de comenzar el programa y quiero cambiar un poco la nota. Los que me siguen en las redes sociales saben que yo anuncié esto anoche, pero quiero agregarlo, darle las gracias por una noticia que me enteré cerca de las 11 de la noche y para mí fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba y lo quiero decir con mucha humildad pero con mucha alegría y lo recibo con una sorpresa bien grata. Anoche me enteré que fui verdad premiada, he sido seleccionada por la Junta de Directores a nivel unánime del Instituto de la Literatura Puertorriqueña para recibir el Premio Nacional en Literatura y Periodismo 2021, las mejores obras del 2021. Y este premio, para mí, si no es el principal, sin lugar a dudas, es uno de los principales premios del periodismo en nuestro país. Yo lo había obtenido en el 2016 con una serie de reportajes que habíamos hecho, que están muchos de los cuales están incluidos en mi libro En Blanco y Negro con Sandra, el mismo que lleva el mismo nombre de este programa. Y ahí están los libros y los artículos y los ensayos en ese libro. Y pues en aquel año me habían dado el premio, pero yo no tenía idea de que yo estaba siendo considerada en esta ocasión y este último año, el 2020, el 2021, y este 2000, bueno, desde el 2020 para acá, desde la pandemia para acá, hasta hoy en el 2023 han sido unos años muy duros del trabajo periodístico y usted, todo el mundo, ustedes que me sintonizan saben que hemos sido y seguimos siendo objeto de muchos ataques. De hecho, desde que empezó el caso de Sixto George, la tienen contra mí en las redes sociales, mandándome memes y burlándose para tratar de desviar la atención, precisamente porque saben que en este espacio y en todos nuestros espacios hemos estado denunciando esta corrupción. No porque tengamos nada en contra de esta gente o del ni siquiera del PNP. Lo que nos molesta, a mí me molesta y lo digo públicamente, es que mientras se roban el dinero y se burlan del país, aquí hay gente pasando mucha necesidad y no hay un uso adecuado de los fondos públicos cuando hay tanta necesidad en nuestro país y la venimos arrastrando desde el huracán, porque aquí todavía hay mucha gente que no se ha recuperado, aunque no se quiera negar, así que no se quiera aceptar por ciertos sectores, pero eso es parte de lo que hemos estado haciendo durante todos estos años y cuando nos reconocen, yo no trabajo para premios, de hecho les tengo que decir que yo hace años no patrocino ninguna de las competencias de periodismo, no someto premios, no me interesa. Yo me he ganado un montón de premios a través de mi vida. Van a mi casa y ustedes pueden ver ahí más de 35 premios, los más importantes de la ASPRO, del Overseas Press Club, los industriales, la Cámara de Comercio, la Asamblea Legislativa, organizaciones comunitarias, la Iglesia Cristo Sanador. Yo me llevé el primer premio a favor de la comunidad LGBTQ hace más de 20 años. O sea, cuando aquí nadie hablaba de la comunidad gay, o sea, tengo un historial ahí y no nunca lo tengo que estar diciendo, lo estoy mencionando ahora porque pues no suelo ir a competir, creo que no es, y hay que darle el espacio a la gente joven también, a los más jovencitos, a que participen y se entusiasmen con esta profesión. Pero uno no trabaja por ganarse premio, uno trabaja por ayudar al país. Y cuando me llegan esta sorpresa, pues francamente para mí fue una emoción muy grande y lo quise compartir con todos ustedes. Y más que nada porque me entero que el Instituto de Literatura fue un voto unánime. Me dicen que uno de los que sometió, ¿verdad?, mi nominación, el famosísimo escritor José Luis Vega, la queridísima escritora Yvonne Dennis y otra gente aprobaron de manera unánime mi nominación, que yo desconocía, y el premio que me van a otorgar ahora en el mes de febrero, pero el anuncio se hace en la tarde de ayer. Los premios nacionales de literatura y periodismo corresponden en esta ocasión, siempre se entregan con 2 años de antelación, este es 2021-2022. El Instituto de Literatura Puertorriqueña es una institución autónoma que pertenece a la Universidad de Puerto Rico y que le encomienda es por ley emular y reconocer y divulgar las letras puertorriqueñas. Y según la información que me enviaron para darme este anuncio, la Junta de Directores está compuesta, ¿verdad?, por el presidente o los delegados de la Universidad de Puerto Rico, del Ateneo Puertorriqueño, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de la Academia de Historia, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, la Academia de Artes y Ciencias y por otros funcionarios del gobierno en diferentes áreas del aspecto cultural. Y ellos hacen una deliberación de todos los libros, artículos y todos los trabajos, el acervo de literatura correspondiente al año, ¿verdad? Y se decretó de manera unánime los premios tanto en literatura como en periodismo. En literatura, el premio nacional en la categoría de creación se lo llevó la novela Soy la espada y soy la herida, la espada de Bolívar, del escritor y periodista también Josean Ramos, lo publicó por Publicaciones Gaviota, así que le doy mis felicitaciones. También el jurado le dio 2 segundos premios en narraciones a Territorios Absurdos de Celestino Coto Medina, que lo publica Isla Negra Editores, así que felicidades para los amigos de Isla Negra y para Celestino Coto. Y esto fue un premio en conjunto, porque también se lo llevó mi queridísimo amigo José Enrique Colón Santana, Quique, que te quiero y te adoro, donde quiera que estés, el licenciado José Enrique Colón Santana, con su magnífico libro Vengo a decirle adiós a los muchachos. Tienen que leerlo. En Puerto Rico se ha escrito muy poco sobre este tema. Así que él también ganó premio. Hubo también unas menciones honoríficas. Se despidió En invierno del escritor Ángel Gabriel Ro, de Ediciones Universo Azul, y el poemario de la noche de Rodolfo Lugo Ferrer, de Ediciones Zorzal. En la categoría de investigación y crítica, el primer premio nacional de literatura bajo la contribución socioeconómica de Los Pardos en San Juan, publicado por Editores País Invisible, escrito por Lourdes Cáez. El segundo premio se lo llevó Clara Román Odio por su libro Mujeres Espiritistas de Puerto Rico, 1880-1920. El tercer premio se lo llevó Juan Pablo Rivera por su libro de crítica La hermosa carne, el cuerpo de la poesía, publicado por Editorial Berbuet. Una mención honorífica Tras las huellas del negro, de Vilma Pizarro Santiago. Y a esta servidora le acaban el premio Bolívar Pagán por los escritos e investigaciones periodísticas. Han dado un segundo premio a las columnas y al acervo de columnas y artículos publicados por Julio Muriente en diferentes periódicos y medios del país. Y todos estos premios conllevan un premio metálico y un diploma importantísimo. Se van a estar otorgando en el mes de febrero, así es que quiero pues darle las gracias a los miembros de esta junta que me escogieron como parte de estos premiados, a los compañeros que están ganando premios también, les doy mis felicitaciones. Y quise comenzar el programa de esta manera, cambiando un poco el ritmo de tanta información negativa que hay en Puerto Rico, porque pues para mí esto es bien significativo, primero porque fue una sorpresa y segundo porque todos ustedes saben lo duro que ha sido este último año para mí y no esperaba que hubiesen reconocido el trabajo. Vuelvo y digo, lo hacemos con mucho cariño y con un profundo compromiso, no por hacernos víctimas ni por echarnos nada. O sea, yo estoy trabajando y lo que publicamos y lo que escribo y digo en este programa es porque honestamente creo que Puerto Rico tiene que mejorar, porque nosotros tenemos que arreglar este país para que el país eche hacia adelante. No podemos seguir permitiendo la corrupción y el descaro que nos está arropando y que está haciendo tanto daño. Así que el rol de la prensa en este sentido es ese, y yo pues tengo ese compromiso. Así que muchísimas gracias por esta distinción. Pero bueno, me he extendido un poco porque tengo muchos temas que quiero traerles. Señores, yo quiero comenzar con lo que está pasando en Aguadilla. Este domingo está pautado en Aguadilla, allí en el Muelle de Azúcar, una manifestación, un pasadía, y va a haber muchas actividades desde el momento en que se dijo que estaban planificando un pasadía. Aquello allí se ha tornado como si fuera Mogadishu, parece una zona de guerra, casi en Siria. Yo creo que toda la policía de Puerto Rico la mandaron para allí. O sea, que si usted tiene algún incidente, tiene que ir a un cuartel y el cuartel solamente hay un retén, o llama a la policía y no llega porque usted tuvo un choque o qué sé yo, lo asaltaron, pues ya usted sabe que es que el gobierno de Puerto Rico ha mandado toda la policía para Aguadilla a tratar de defender, a defender a un criminal, porque es lo que están haciendo. Una persona que destruye el ambiente es un criminal ambiental, y ese señor es un criminal y lo están defendiendo. Y él ha mentido diciendo que tenía permisos cuando el Departamento de Recursos Naturales y todas las autoridades han dicho que no tienen permisos para construir sobre una cueva que están destruyendo y que eso va a caerse en algún momento y puede provocar una desgracia. Yo he estado en comunicación en las últimas 12 horas con personas que viven en esa zona, y específicamente unos residentes que no han salido a hablar en prensa todavía, porque parte del problema es que le han robado su terreno y esa gente está preocupada, está asustada, porque se sienten amedrentados por los manifestantes, porque ven que hay mucha gente que no son de la zona, y eso como que estamos hablando de personas mayores que le asusta. Y encima de eso, la policía que está en la zona, y eso los tiene aterrorizados a los residentes. O sea, miren si en Puerto Rico se vive como si fuera una guerra. Y solo para proteger a un criminal ambiental. Ayer, la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, reclamó la intervención de funcionarios públicos y entidades no gubernamentales en esta crisis que subsiste frente a los predios que se están desarrollando en el área de la Cueva de las Golondrinas. Ella emitió una carta con carácter de urgencia exigiendo el retiro de la presencia excesiva de la policía de Puerto Rico frente al campamento Pelícano, el cese de acciones que violan el derecho a la libertad de expresión y el apoyo de las autoridades a las gestiones que deben realizar diversas agencias para detener la destrucción en la zona. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno esté apoyando a los criminales y no apoyando a las mismas agencias de gobierno como Recursos Naturales y otras? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y eso es lo que reclama Mariana Nogales en una carta que dio a conocer ayer. Ustedes saben que la representante fue la que hizo fue una de las que montó ese campamento y ha estado denunciando activamente lo que sucede allí, además de otras personas. La carta está dirigida al gobernador, al secretario de Seguridad Pública, al comisionado de la policía, al director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, al director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, presidente del Colegio de Abogados, representantes del Congreso, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Y esto está pasando desde el pasado 19 de enero, señores, cuando la policía cerró el paso vehicular en la carretera 4458 que lleva ese campamento, y de ahí para abajo es como una zona de terror. Así es que lo estoy planteando porque la actividad es el próximo domingo. Pero como si eso fuera poco, ¿verdad? Porque uno piensa, ¿qué es lo que está pasando allí, verdad? La mayor parte de la gente no está viendo eso, lo que ve es un poquito cuando sale un poquito en televisión y matizado, ¿verdad? Pero hay que estar escuchando lo que se vive en esa zona y la preocupación que hay, cómo permiten que se siga construyendo una zona que no tiene los permisos. Como si eso fuera poco, quiero destacar una investigación que ha hecho la compañera Carmen Enida Acevedo de Bonita Radio. Y ustedes saben que hemos hablado en algunas ocasiones de Bonita Radio y de noticias que ella ha sacado. Y me parece que esto es importantísimo y lo quiero decir públicamente. Les recomiendo que escuchen lo que ella dice y lo que Carmen Enida publica. ¿Ustedes se acuerdan del representante del Partido Nuevo Progresista, Tony Soto, que de momento desapareció, renunció? De la nada, sale electo en las últimas elecciones y de momento el primer mes renunció al escaño y dejó el espacio y se formó un zarpa afuera allí en el PNP. Y yo decía, pero bueno, ¿qué le pasará a Tony Soto? Yo conozco a Tony Soto hace más de 20 años y lo conozco bien porque él estaba casado con una vecina mía que se llama igual que yo, con Sandra, la mamá de sus hijos. Y conozco a Tony desde jóvenes, más de 20 años antes de que decidiera meterse a la política. Y después que entró a la política, se transformó, fue como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, se convirtió en otra cosa. Rápido se unió al alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, que ya ustedes saben lo que está pasando y qué pasó ahí, que tuvo que irse. Está todavía colaborando con las autoridades federales y de momento Tony Soto desaparece. Señores, Carmen Enida Acevedo de Bonita Radio acaba de investigar y detecta que este señor aparece como asesor y contacto de prensa del criminal ambiental Carlos Román González, propietario de las dos corporaciones que proponen varilla y cemento sobre la Cueva Las Golondrinas y el Muelle de Azúcar allí en el barrio Borinquen, en Aguadilla. Él lo identifica como la persona quien me ayuda en eso de trámite de permiso y de buscar comunicación, y le pregunta, ¿pero qué es él? O sea, ¿él es un abogado? ¿Él es un asesor? No, es un comerciante más que abogado. Oriundo de Aguadilla, este señor Román González ha intentado mantener un bajo perfil desde que en mayo de 2022 el candidato independiente Eliezer Molina denunció los trabajos de construcción en la zona y miembros de las comunidades aledañas a su proyecto iniciaron un movimiento de protesta similar a lo que ocurrió en el 2021 en Rincón. Desde ese momento, el contratista Carlos Román González ha estado callado. Pero hace dos semanas, ustedes recuerdan que esto se calentó precisamente por lo que acabo de mencionar, que Mariana Nogales hizo allí un campamento, el campamento Pelícano, que son las especies en peligro de extinción que están en esa zona. Y la Cámara de Representantes se supone que investigue lo que está pasando en esa área, porque Recursos Naturales está investigando. En el área de la cueva hay dos estructuras. Esta es la controversia que hay allí, ¿verdad? Que hay dos estructuras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó que demolieran en mayo pasado. Al día de hoy, tanto Recursos Naturales como la Oficina de Gerencia de Permisos, la OCPE, no contestan por qué no han cumplido con esa orden que ellos mismos emitieron. Entonces, las ocurrencias técnicas y administrativas, en ese caso que ellos le llaman de Cliff, y un segundo proyecto de un muelle para almacenar y vender combustible que le llaman en el de aviones, que le llaman la Guardilla Pier, producen unos expedientes abultados con las corporaciones de este señor Román González, que desde el año 2018 adquirió 30 cuerdas de terreno en el antiguo Muelle de Azúcar en una venta judicial luego de que fuera una propiedad del licenciado Goldwin Aldarondo Giralt. Miren lo que ha pasado en esa zona. Entonces, la gente, todas las personas con que yo he estado hablando, y veo que Carmen Enida Acevedo por su lado está haciendo lo mismo, la gente le dice que este señor es una persona bien agresiva, que tiene muchos contactos en ambos partidos, en el PNP y en el Partido Popular, y como es así, no lo tocan, ¿verdad? Hablan de Román González. Yo quiero mencionarles que a mí me consta, porque he hablado con gente de ambos partidos, que este señor está bendecido porque él aporta a los populares y al PNP. Señores, y en medio de todo esto, como la gente está pendiente al caso de Sixto George, se ha olvidado, y todo lo que ha descubierto de la administración de Rosselló, se ha olvidado de lo que está pasando allí. ¿Y cómo es que aparece, según reporta Bonita Soto, Bonita Radio, Tony Soto, como persona contacto de prensa de este señor desarrollador criminal ambiental? Y yo me pregunto, ¿qué título tiene él en comunicaciones? ¿Qué experiencia tiene como comunicador y como estratega de comunicación o relacionista profesional para estar ejerciendo esto? ¿Dónde está la Junta de Licenciatura de los Relacionistas Profesionales, que se supone que estén velando porque no hayan personas sin los escrúpulos y sin la preparación haciendo y usurpando el trabajo de los relacionistas? Pues mira, este reportaje que da a conocer Bonita Radio dice que se identifica a Soto como la persona de prensa y comparte su número como si fuera el contacto. Este ex legislador de Guaynabo, recordemos que Tony Soto había sido representante desde el 2013 hasta que renunció sorpresivamente en febrero del 2021, a menos de un mes de que arrestaran al productor Sixto Díaz Colón, a Sixto George, por cargos de extorsión y destrucción de evidencia, cuando se destapa lo que adelantó el verano del 2019 del chat de Telegram, todo lo que ocurría allí, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que preguntarse es, ¿qué tiene que haber este señor ahí? ¿Qué tiene que ser este ex legislador allí en este esquema que precisamente Bonita Radio ha estado investigando sobre la creación de corporaciones para pagar cerca de 300,000 del fondo electoral al entonces candidato a la reelección, Ricardo Rosselló? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué rol tenía, si alguno, Tony Soto en ese proceso? ¿Cuál era el empleado que nunca contestó llamadas de él, verdad? Sobre los procesos que le estaban tomando allí. Yo les invito a que lean este reportaje que ha hecho la compañera. Es importante lo que está haciendo. ¿Qué rol tiene Tony Soto? Que, señores, Tony Soto no tiene ni preparación académica. Él no estudió bachillerato y dirigía la Comisión de Hacienda en la Cámara. No logra entender, ¿verdad? Él era un comerciante. Y su padre es comerciante también. Pero él no entiendo cómo ahora de comerciante ahora es oficial de prensa de un criminal ambiental, o por lo menos así es que se proyecta. Esa es la parte que hay que contestarle. Y más que nada, ¿cuáles son los vínculos que tiene con este señor Carlos Román González, que no aparece, que no da cara, que se esconde? Que recordemos, era hijo de un fiscal importante, el fiscal Luis Chemi Román, quien fungió en los años 80 como uno de los fiscales en el notorio caso contra Lidia Echevarría por el asesinato de Luis Vigoró, que recientemente cumplió aniversario, 40 años de ese asesinato. Este señor fue muy conocido y él falleció, y su hijo se ha quedado, ¿verdad?, al mando de todos estos negocios, y tenía unos vínculos muy estrechos con el exgobernador Ricardo Rosselló. Así que hay que preguntarse cuál es el desarrollo y cuál es la protección que se le está dando a este empresario que, según las fuentes, tiene controlada toda esa área de Aguadilla e incluso tiene amedrentados a los ciudadanos que viven allí por décadas, por años. Toda la familia incluso le ha robado terreno a gente que vive en esa zona. Yo les invito y les exhorto a que busquen la página de Bonita Radio, lean la investigación con documentos que ella está publicando allí sobre esta situación tan terrible que se vive en esa zona. Y más que nada, ¿qué pito toca un ex legislador que ni siquiera tiene preparación académica, ahora como oficial de prensa de un criminal ambiental? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de lo que todo el mundo está comentando, el caso de Sixto George. Y quiero entrar en detalle sobre esto, mis amigos, porque pues en el marasmo de la controversia, ¿verdad? Como han imputado y Sixto George está hablando de Molusco, de la Bulbu, de todos estos personajes de la televisión, de Cobo Santa Rosa, de Rocky the Kid, pues se pierde un poco, ¿verdad?, la sustancia de lo que realmente está ocurriendo y como que todo se convierte en un espectáculo circense y el morbo, que es lo que está imperando. Y la gente entre todo ese humo y el chisme, porque esa es la palabra que hay, no se da cuenta de la magnitud de lo que se está hablando en ese tribunal. Y es importante que nos sentemos a analizar qué es lo que hay detrás de ese caso. Detrás de ese caso, mis amigos, lo que hay es el desvelo, ¿verdad? El abrir las puertas, abrir las ventanas para que todo el mundo mire de par en par la corrupción rampante y la corrupción mediática, cómo se manipula la información y la opinión pública a través de estructuras políticas y comerciales en nuestro país. Estamos en récord desde el año 2000, desde el 1993, pero más sistemáticamente desde el año 2010 en adelante. Usted puede buscarlo en todas nuestras comparecencias públicas y en todos los artículos y libros que hemos publicado sobre cómo se manipula la opinión en nuestro país y cómo eso ha incrementado desde que entró la administración de Ricardo Rosselló, que tenía eso allí bien aceitado, con un equipo de gente que uno que sigue los medios decía, esta gente tiene que estar pagando millones de dólares para tener a tantas conciencias calladas y compradas en nuestro país. Y no podemos olvidar, señores, porque cuando uno hace estas fiscalizaciones, la gente rápido, ¡ay, anti-PNP! Rápido vienen con eso, señores. No podemos olvidar que ese no es el asunto. Aquí Puerto Rico vivió, si no es la peor, quizás una de las peores calamidades en nuestra historia, que fue el paso del huracán María, donde tanta gente sufrió. Aquí no hay nadie, no hay una sola persona que le haya pasado bien el huracán María cuando dejó esos destrozos. Nadie, ni siquiera el gobernador. Todo el mundo sufrió de alguna manera u otra por la destrucción tan masiva que hubo en nuestro país. Pero más que nada, la gente pobre y la gente de clase media sufrió mucho más por el desgobierno y por la corrupción. Porque mientras unos estaban viviendo bien, estaba mucha gente muriendo en sus casas y sus familiares posteriormente muriendo en los hospitales porque no había luz y porque le daban los generadores eléctricos, como al exalcalde de Arecibo, Molina, para hacer fundraisers, como publiqué yo en mi libro y en la radio en aquel momento. Mientras la gente se estaba muriendo a dos cuadras de donde él tenía un fundraiser allí bailando con música, con un generador que era para un hogar de envejecientes. Eso pasó en este país y no podemos olvidarlo. Esa corrupción estaba dirigida desde Fortaleza con el exgobernador Ricardo Rosselló y sus corruptos brothers del chat. Es la realidad. Cuando nosotros sacamos el chat de Telegram que provocó ese coraje masivo que ya estaba ahí, el coraje venía desde el huracán María porque aquí murieron muchas personas. Pero cuando usted vio en el chat a un Maceira expresarse tan despectivamente, a un Cristian Sobrino decir vamos a tirarle los cadáveres a los cuervos, Carlos Bermúdez burlarse de la gente, un ex gobernador burlarse de los mismos miembros del PNP diciéndole que cogía de PEN, ya usted sabe, hasta ellos mismos. Y más que nada, burlarse de la gente que estaba en sufrimiento. Pues mire, ahí ya el país supo cuál era la realidad de nuestro gobierno, de qué era lo que estábamos pasando y quiénes eran los que estaban, cuál era la mente de los que estaban dirigiendo ese país, en nuestro país. Y luego, cómo entró un operativo para tratar de controlar la realidad de lo que estaba pasando y que la gente olvidara al punto que el Departamento de Justicia permitió la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez, permitió que se destruyera evidencia cuando Rosselló destruyó la grabación del chat. No procesaron a nadie. Y luego el FEI, que son PNP también, dijeron, no podemos hacerlo porque el chat está alterado. Utilizaron el término alterado para decir que imprimieron un chat de la computadora, lo imprimieron en papel. Eso es, para ellos es alterarse, es imprimir un documento, cuando eso no es la realidad. Aquí hubo persecución a personas, específicamente al exdirector de la Instituto de Estadística, Marazzi, al exmonitor federal, Arnaldo Claudio, que lo dije, que es una violación a ley federal, que por ahí hay un procesamiento y hay cosas ahí que van a salir más adelante, señores. Esté atento. Y por ahí para abajo, al resto de la prensa. ¿Qué ha pasado desde entonces? Mire, desde aquel momento se sabía que aquí había una manipulación con ciertos sectores de la prensa, Mega TV, Cadena Noti 1, en menor medida Telemundo y Guapa Televisión también se prestaron para el juego, El Nuevo Día y El Vocero también, y muchos otros medios que fueron parte de este esquema. Están en el récord y tienen que rendir cuentas. Y por eso es que usted ve que están tratando de salvar cara y cubren el evento, que sí es noticioso, pero también lo cubren para decir, mira, el culpable fue SBS, no fuimos nosotros. Pero lea el chat y recuerde qué pasó. Porque no podemos olvidar que aquí el problema fue ese. Los medios corporativos que estaban aliándose al poder político, ya sea por medio de amenazas o por medio de pauta publicitaria, porque es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado en este esquema? Son todos corruptos, es lo que hemos estado diciendo esta semana, que hemos traído en dos ocasiones al compañero Daniel Nina, que ha estado allí en el tribunal, que está en el tribunal todos los días. Yo no quiero ir al tribunal porque no me da la gana de estar allí perdiendo más tiempo en eso. Yo lo escucho después y lo analizo después, pero no le quiero ver la cara a ninguno de ellos, honestamente. Y menos a Sixto George, una persona tan bajuna, que el tiempo va a decir que es. Pero a pesar de lo que yo pueda creer y pensar a nivel personal de todas estas personas, de todos estos individuos, lo que ha revelado allí desde el esquema de que supuestamente el gobernador, ¿verdad? Rauli Maldonado estaba buscando a ver si el gobernador estaba mandando a alguien que le capiara droga. Miren esto, qué barbaridad era lo que se vivía en el gobierno que administraba este país. Ya usted sabe, cuando no le llevaban las medicinas a su casa o cuando tenía algún problema, ya usted sabe quién era el que estaba dirigiendo. Y eso es lo que ellos no quieren que se sepa. Porque lo que hay aquí es un intento burdo de desviar la atención. Por eso es que los trolls están en las redes, están a fuego. A la Maccabi, que está en algunas emisoras hablando con esa voz chillona que parece una niña de 3 años, está insultando, poniendo fotos para tratar de como cucar a uno para que uno se desvíe del tema. Y mire, por más memes que hagan, el tema no soy yo, ni el tema somos los periodistas, el tema son ustedes, que son los que tienen que contestar. Eso es lo que tienen que hacer. Miren, parte de lo que está ocurriendo allí también es una copia al carbón de lo que pasó en el caso de Aníbal Acevedo Vilá. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Acevedo Vilá con esto? Pues mire, fácil. Lo que está haciendo Sixto Díaz, Sixto George como le llaman, es exactamente seguir el libreto que hizo el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá de seguir litigando su caso ante los medios y ante las cámaras para, ¿verdad?, neutralizar y presentar unos mensajes que deja puestos ahí en el público, y los periodistas que están yendo, como tienen que cubrirlo porque es noticia, pues son indirectamente parte de ese esquema, parte de ese juego, que quien está tratando de mantener esos hilos es Sixto para evitar que lo metan preso. Yo lo estoy, hay días que pienso que va a salir bien, otros días digo, bueno, no sé. Pero la realidad es que el juez impuso una mordaza que él no le ha hecho absolutamente nada de caso. Todos los días sale de la corte y da una conferencia de prensa, da sus expresiones en su libertad de expresión, ¿verdad? Se para y habla, o sea que le ignora la mordaza que hizo el juez. Entonces le da alimento, le da contenido a la prensa para que los mismos medios lo defiendan, porque él está diciendo su punto de vista, rebatiendo el testimonio que dice el que esté hablando allí, en este caso era Maceira y después el secretario de Hacienda. Entonces se proyecta como la víctima y llora como la víctima, se defiende culpando al gobierno. Y mientras tanto, todo eso que espectáculo que él está haciendo, y la prensa tiene que tener eso bien presente, ¿usted sabe para qué es? Porque él está hablando al jurado, un solo jurado, que se entere lo que está diciendo Sixto George afuera, se va a virar. Y él ya sabe que usted no va a tener convicción si un solo jurado le vota en contra. Así que el caso de Sixto George es como dos juicios paralelos. Son procedimientos formales en la corte, lo que está haciendo el tribunal, y el desfile de prueba y regla, y afuera las conferencias de prensa y las alegaciones de Sixto George en defensa propia, tirando chismes también para dar a los medios contenido, a los medios que no investigan, a los que están solamente cubriendo el día a día. Y los periodistas serios que están haciendo el trabajo allí tienen que lidiar con lo que está pasando allí. Hay unos cuantos compañeros, Julio Rivera Saniel, por ejemplo, lo destaco porque conozco de su seriedad personal, pero tiene que lidiar con entes que lo que están es para buscar el espectáculo y que no entienden ni siquiera hablar inglés, porque hay algunos allí que no entienden los procesos, aunque están llevándose a cabo en español, pero mire la situación que ocurre allí y la magnitud de la corrupción que ocurre. Por eso yo quiero decirle a todos ustedes que me están escuchando, lean todo lo que sale en prensa de este caso, busque todos los ángulos, lea El Nuevo Día, El Vocero, mire los canales de televisión, mírelo, porque usted va a llegar a su propia conclusión. Antes, cuando habían juicios mediáticos como el de Lidia Echevarría, por ejemplo, la gente se dejaba llevar por lo que decía la televisión. Hoy en día es más complejo porque usted tiene diversidad de medios, más tiene las redes sociales, más los comentarios, y tiene la campaña de descrédito que ha montado empresas como la que tenía Sixto Díaz, mejor conocido como Sixto George, para desviar la atención. Y ahora mismo hay una campaña dual. La gente de Sixto George está por un lado con su campaña, el grupo de Ricky Rosselló con los corruptos están haciendo otra cosa con su campaña en las redes. Por otro lado, las entes que están allí, miren, ayer estaba el secretario de Hacienda y fue de la mano de Migdalia Rivera, una reconocidísima relacionista que lleva años con el alcalde Bayamón, pero ha trabajado con el equipo de trolls de redes sociales, y es la realidad, Migdalia lo tiene que aceptar, este señor Díaz. De que estuvo con la de Recursos Naturales. O sea, son tres teams distintos, o cuatro, del mismo PNP, montando esa estrategia de redes sociales. Y mírenlo, la desesperación que tienen para tratar de desviar la atención de asuntos importantes. Este juicio es serio, señores. Hay que cogerlo con seriedad. Y no podemos olvidar que lo que hay detrás de todo esto es que se trata de un juicio donde todos son corruptos. Es un juicio donde todos están mintiendo, todos están diciéndole al país lo corrupto del sistema y quién es el que más le miente al resto del país. Así que el pueblo que abra los ojos, que se dé cuenta de la charlatanería que había manejando nuestro país. Si usted no tiene pensión ahora mismo, todos estos viejitos, estos empleados públicos, usted era maestro o quizás era empleado en una agencia de gobierno y le cortaron horas, y usted se ha tenido que tirar a la calle a protestar en piquete, piense en esto, que esa era la gente que estaba controlando el país. Pero piense más, usted que quizás estudió un bachillerato y se tiene que ir a trabajar de cajero en un fast food o en una tienda por departamento porque no consigue trabajo, porque los trabajos en el municipio se los tiene que dar al que hizo campaña para el alcalde, o para conseguir un buen trabajo en una agencia de gobierno tiene que haber hecho campaña política. Usted que quizás es un empleado decente del gobierno y le montan arriba a una persona que no tiene preparación porque cambió el gobierno, piense que mientras usted está fastidiado, esa gente está haciéndose rico. Y no solamente eso, se lavan la cara y los ponen de comentaristas en los medios. Usted ve Pelota Dura, allí estaba Denis Pérez, más estaba Mercader, que poco faltó para que llorara, y Mercader, ojo con Mercader, que por ahí puede venir algo para Mercader, por eso es que está tan nervioso. Y usted lo ve, Gary Rodríguez, que su hermano tiene un contrato para servir café en el Salón Café en el Capitolio por $5,000, cuando aquí hay maestras que no se ganan esto, maestras estudiando, dándole clase a los niños del salón, ¿sabe? Cuando aquí no se consigue con quién pagarle a un ama de llave para atender a un viejito. Ponga la cosa en perspectiva, mis amigos, cuando aquí hay presos, gente confinada muriéndose porque no los atienden a tiempo. Ponga su vida en contexto y mire lo que está pasando en nuestro país. Esa es la realidad de lo que se ventila allí, de la clase corrupta que se ha quedado con el poder y que quiere lavar la cara ahora como analistas en televisión y en radio. Es de eso es que se trata, mis amigos. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan. Y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelanza. Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Anda, muchacho,
te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin miedo.
A ti nada más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero.
Yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Yo no quería hablar más de este tema, pero quiero, antes de terminar, ¿verdad?, del tema de lo que se está ventilando en el Tribunal Federal. No olviden que parte de lo que trascendió ahí es que ya el gobernador de entonces, Ricardo Rosselló, desde febrero y marzo sabía que habían unas componendas, sabía que Anthony Maceira estaba alambrado y le pidió que se reuniera con el mismo productor al cual él contrató. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo eso se explica? Pues mire, usted lo va a ver en los próximos días. Y este caso no se pueden perder, lo que está ocurriendo allí. Está bien caliente ese caso mediático. Y no se deje llevar, ¿verdad?, por la estrategia que está haciendo Sixto George para tratar de utilizar el método de guerra de Aníbal Acevedo Vilá para tratar de ganarse el juicio en la opinión pública. Pero bueno, aparte de esto, señores, están pasando 20 otras cosas. El gobernador, ya usted sabe, la privatización de la autoridad, de lo que quedaba de la Autoridad de Energía Eléctrica, prácticamente lo ha regalado después de varios días de hermetismo. Ahora es que la gente empieza a entender quién es Genera PR, cuáles son los contubernios que habían ahí detrás, los contratos que están llevándose a cabo, la gente que va a traer. Y esta subsidiaria que creó New Fortress, precisamente la empresa que vino de la mano de Anthony Maceira, como denunciamos en este programa en exclusiva el miércoles, porque él fue quien la trajo. Y las cartas están, si usted las quiere leer, la puede buscar en nuestro blog, están publicadas ahí, que desde meses antes de que hicieran la subasta, el RFP, ya New Fortress sabía toda la información. Pues miren, esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cómo es posible que el gobierno haya regalado la Autoridad de Energía Eléctrica? Que usted dirá, no servía. Mira, pues no servía por ellos mismos porque los políticos la dañaron con la corrupción. De eso es que se trata. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cómo van a operar el mantenimiento de las redes? ¿Cómo va a ser el suministro? ¿El manejo de los apagones para evitar los apagones? ¿Esto va a representar alzas en el costo en el servicio a usted y a mí que nos escuchan? Miren, de eso es lo que se trata. Y esas contestaciones pues no han sido claras hasta este momento. Así es que esto va a producir muchísimas más noticias en las próximas horas. Yo le digo que usted tiene que estar atento. Hay un rumor de quién van a contar, los empleados que van a contratar, pero lo cierto es que pues hay cosas que no se están dilucidando, porque aquí está todo el mundo pendiente que si la Bulbu dijo que no tuvo nada que ver con Sixto George. O sea, estamos en el chisme de los artistas, dándole pauta, y eso no es la noticia. La noticia es que después usted va a tener que pagar esta situación. Pero bueno, están pasando otras cosas que me parece bien importantes también que quiero destacar. Y esto es una noticia comunitaria que a mí me gustó mucho, porque tengo un vínculo con esta organización, Apoyo a Padres de Niños con Impedimento, APNI. Por muchos años los conozco y sé del trabajo que ellos hacen orientando a padres. Acaban de anunciar que recibieron una subvención de $250,000 para poder ofrecer servicios en el proyecto de Respiro. Esto es un proyecto importantísimo que le ofrece cuidado especializado a esta población gracias a un donativo de Direct Relief que pueden darle respiro a 75 familias, casi todas madres jefas de familia. Porque mire, cuando usted es mamá de un niño con impedimento, o con alguna necesidad especial, créame, porque yo soy madre de una y sé que esto es súper intenso. Hay madres que tienen niños que están encamados o niños que requieren una atención constante y la madre se convierte en enfermera, cuidadora, todo. A veces la madre, uno no tiene ni tiempo para respirar y esa sensación de no estar todo el tiempo bregando con el nene, que si el nene se enferma, que si hay que ir al médico, que si hay que ir a las terapias, que si hay que moverlo en el silla de ruedas, mire, es fuerte. Y las cuidadoras, casi siempre son las madres, porque los padres ponen pies espolvorosos, muchas veces se van, la mayoría de los matrimonios se rompen o las parejas se rompen en los hogares donde hay niños con impedimento, un 99%, eso está comprobado, porque muchas veces los padres no están educados para eso. Entonces, las mamás son las que se quedan cuidando a estos niños, o nos quedamos cuidando a estos niños, porque yo soy una toda la vida, uno tiene que cambiar su vida por completo por eso, ¿verdad? Y es bien fuerte. Y en Puerto Rico no hay recursos, habiendo tantos millones de dólares, pero fíjense cómo los gastan en publicidad y en contratos a gente como Maceira y la novia de Maceira y a Carlos Bermúdez y toda esa gente del chat de Telegram y a Sixto George. Lo estamos viendo en el tribunal. Fíjense cómo se bota el dinero aquí en vez de ayudar a estas personas y tienen que venir entidades como Direct Relief y otras que están donando estos fondos para ayudar. Pues Celia Galán, que es la directora ejecutiva de APNI, acaba de anunciar que han conseguido esta nueva subvención. Le va a permitir a 75 familias tener esos respiros. El respiro es que, mira, un día una mamá necesita ir coger aire, un respiro. Dije, déjame ir por lo menos a pasarme el blower para sentirme que soy persona. Tú sabes, déjame ir a hacer una compra o déjame ir al doctor yo que necesito ir a una cita y no tengo quien me cuide el nene. Pues mira, ese respiro está precisamente para eso y se le dan esos servicios. Cualquier persona que necesite orientación o que quiera información sobre APNI, que le digo que puede llamar al 787-763-4665. 763-4665. Y yo les doy fe. Y esto no lo he conversado con ellos, estoy leyendo un comunicado de prensa, pero le puedo dar fe y mi testimonio, porque cuando yo supe del diagnóstico de mi hija Bebita, yo no sabía nada de la condición y de verdad que la pasamos unos momentos muy duros. Y yo supe de APNI, y cuando llamé a APNI fue donde me tranquilicé. APNI me dio una orientación telefónica y después nos citaron y fuimos a reunirnos y nos explicaron qué era la condición de nuestra hija, que esto era, ¿sabes?, que era una situación que había que manejarse, que no era el fin del mundo. Y gracias a eso pudimos ¿verdad?, lidiar esos primeros años, que fue bien difícil, entender cómo era el proceso de las terapias y todo lo demás. Toda esa ayuda la hace esa organización desde el año 1977. Así que yo me alegro mucho por este reconocimiento y por esta subvención que acaban de conseguir, que le dé respiro a muchas más mamás y papás que lo necesitan en Puerto Rico. Pero bueno, ese es un tema que quería destacar. Señores, quiero cambiar brevemente el tema para las noticias internacionales, porque sé que estamos terminando ya el programa, tengo poco tiempo y no me quería, ¿verdad? Lo que quisiera es tratar de ver si me da el tiempo para hacer el resumen, que lo veo difícil. Como yo creo que estamos, hay tanto tema, ¿verdad?, todavía. Les recomiendo, siempre esté pendiente a nuestras redes, porque nosotros hacemos un resumen semanal de los temas más importantes que hemos estado cubriendo a lo largo de esta semana. Pero a nivel internacional están pasando varias cosas importantes. El tema de la discusión de una moneda común, más allá de la moneda, lo que creo es el tema de la integración de América Latina, es algo bien importante que nosotros en Puerto Rico no le estamos prestando atención. Me parece que debemos observar lo que sucede ahí y el rol que va a tener el desarrollo económico en esta región, lo que están tratando de impulsar ante las crisis que se vive. Mire, ahora mismo En Brasil, después del intento de golpe de Estado, la situación sigue terrible. Una empresa por poco, bueno, se fue al colapso financiero y hay muchas situaciones ocurriendo allí. En Perú, ya no sé ni cuántos muertos van. La situación está terrible, la represión allí está terrible. Y en Nicaragua, ustedes saben que nosotros estamos denunciando consistentemente, pues mira, ahora es como si fuera Corea del Norte. Está Ortega haciendo lo mismo. Ahora le ha prohibido a los turistas llevar cámaras y videos. ¿Por qué? Porque fueron un montón de turistas a tomar reportajes y hacer vídeos de la represión que viven la gente en ese país. Pues mira, ahora están reprimiendo esa libertad de expresión a ese nivel y nadie dice nada. Pues nosotros tenemos que estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno, en este lugar, en esta región, ¿verdad? Debo decir. Debo mencionarles que una de las cosas que más me ha llamado la atención en las últimas horas es un llamado que están haciendo las autoridades en Brasil sobre lo que ellos están comparando ya lo que sucede con el pueblo Yanomami, que es unos indígenas que quedan allí, una comunidad indígena en Brasil, lo están comparando con el holocausto de los judíos, por la forma en que están matando a esto. Es un genocidio perpetrado en Brasil, y lo comparan con el genocidio que vivieron los judíos bajo el sistema nazi, porque dice que las escenas que se ven en ese pueblo de las comunidades indígenas son dantescas, personas que son prácticamente huesos en huesos, muriéndose de hambre en Brasil, precisamente porque han ido destruyendo sus hábitats para que la gente no pueda vivir. Todo eso es el resultado de las políticas nefastas que había establecido Bolsonaro, que no le importaba él de que construyeran y destruyeran el Amazonas, porque él quería el desarrollo económico sin importar la gente que vivía allí de manera ancestral. Y yo quisiera que ustedes vieran esos vídeos, y esas fotos son impresionantes. A mí de verdad que me dio tanta pena. Uno dice, wow, como está este planeta, muy fuerte. Pero fíjense cómo lo contrasto, ¿verdad? Eso es en América del Sur. En África, Zimbabue, usted dirá, ¿qué tiene que ver Zimbabue? Pues mire, Zimbabue está como El Salvador, que quieren ser el primer país de cripto país. Si eso lo quiere hacer El Salvador, pues Zimbabue dice que ahora están planificando un diseño para crear una nueva ciudad que va a ser la capital, bien futurística, parecida a Wakanda Forever. Yo quisiera que ustedes vieran los renderings, ¿verdad? Los planos de cómo va a ser esta ciudad, con un lujoso diseño, todos edificios en cristales y todo dirigido en la tecnología de blockchain. Todo va a ser con plantas solares y están invirtiendo todo el capital allí. Mientras tanto, la gente está pasando hambre y hay problemas eléctricos en el área y de agua en algunas ciudades. Entonces, esto lo está reportando Bloomberg. Lo que se planifica para esa zona es impresionante, así que estemos atentos. Señores, esta mañana lo mencioné en los titulares, lo reitero hoy. Detectaron un nuevo malware en Android. Si usted tiene teléfono Android, como tengo yo tengo Android y un iPhone. No me gusta el iPhone, lo digo abiertamente, mucha gente les encanta. Me gustan los Android, me gusta el sistema operativo y las fotografías son fabulosas. Pues, y tengo Android viejísimo, tengo que cambiarlo ya, porque se me cayó y se me rompió y no he podido ir a cambiarlo, pero me acabo de enterar que hay un malware que se ha detectado, este malware que es capaz de tomar el control por completo en tiempo real de ese celular y meterse en las cuentas bancarias y hacer transacciones ilegales. Así que la recomendación es que usted le dé un restart y que revise los servicios de mensajería. Uno de los mayores riesgos viene por WhatsApp, así que tiene que tener cuidado también con esto, ¿verdad? Y puede mirar para que usted no caiga víctima de este virus. Lo más importante es que usted sea cuidadoso con lo que usted está descargando, dónde busca, las fuentes externas que busca, y tenga cuidado con los permisos que se le otorgan a las aplicaciones. Así que lo menciono por si acaso usted tiene esa tecnología. Lo otro, señores, brevemente le voy a mencionar algunos de los temas más importantes esta semana. Sin lugar a dudas, el juicio que se lleva en el Tribunal Federal es el tema central, el juicio de Sixto George. En segundo lugar, las protestas en el área de Aguadilla, que se van a reactivar este fin de semana. Y debo mencionar que a nivel político se están dando unas movidas importantes. Estos anuncios del PIB y de Victoria Ciudadana debió haber sido la noticia principal, pero fíjense cómo ha quedado relegada a un tercer o cuarto lugar. Pero eso no significa que no esté pasando. Algo está pasando allí y hay que estar pendientes a eso. Así que eso es otro de los temas más importantes que hemos trabajado a lo largo y ancho de esta semana. Así que, mis amigos, les invito a que busquen nuestro blog y lean ahí el resumen de noticias, que lo vamos a publicar en breve. Con esto, mis amigos, me despido. Le doy las gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, y espero que nos volvamos a encontrar aquí el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que tengan un hermoso fin de semana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.